siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer de Europa, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. O como a él le gusta, Efraín García Montecarlo Carrillo, así es. Y en nuestro productor de cuarto bate de Loaiza, Puerto Rico, José Valúa Vélez, me acompaña desde la madre patria vía telefónica, Naguito Valdés, ¿cómo estás?
Aquí estamos, un placer estar de nuevo contigo aquí, Pepe, en este maravilloso programa y mucho de qué hablar hoy.
Demasiado de qué hablar, yo no sé si 17 minutos va a ser suficiente. Sí. Los tres temas de hoy, así es, para que ustedes sepan, vamos a hablar de fútbol, béisbol de las grandes ligas y baloncesto profesional de la NBA, porque da la casualidad que este domingo a las 8 p.m. es el juego de las estrellas del baloncesto de la NBA desde Indianapolis, Indiana, la cuna del baloncesto. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. García, chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección del día, que es el balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Bueno, Daguito Valdés, ahora que estamos hablando fútbol, ya se está conociendo en detalle el divorcio entre Mbappé y el Paris Saint-Germain. De eso lo hablamos ayer. Una preguntita rápida. ¿Tú ves a Mbappé hoy más cerca del Real Madrid que, digamos, hace un par de meses?
Muchísimo más cerca. Definitivamente muchísimo más cerca. Hoy salió ya a la luz que Kylian Mbappé también se despidió del vestuario. Es decir, ya el vestuario. Ya es una noticia pública que Kylian Mbappé no va a seguir en el Paris Saint-Germain, y esa es la clave, Pepe, para decir que está en el Real Madrid, porque yo, sinceramente, como dije ayer, no veo otro destino posible. Sí, dinero
hay. No, sí, perdóname, Mikel Arteta, el director técnico del Arsenal de Londres, dijo que iba a hablar con la directiva porque le gustaría verlo con el equipo.
Bueno, respeto muchísimo a Mikel Arteta, pero me parece que no tiene ninguna posibilidad de que Mbappé llegue al Arsenal, o al menos en mi opinión, a ver. Al menos esta es mi opinión. Mi opinión es que va a llegar al Real Madrid. Sí, hay ofertas, puede haber ofertas del Liverpool, del Bayern, del Arsenal, de Arabia Saudita, pero en mi opinión, Mbappé debe llegar al Real Madrid como agente libre a partir del 1 de febrero de 2024. Así que veremos, yo lo veo. Respondiendo a tu pregunta, me parece que está más cerca que nunca antes Kylian Mbappé del Real Madrid.
Yo sé que no tienes las cifras enfrente tuyas, pero ¿cuántos euros estaríamos hablando?
Sí, te puedo dar una idea. Kylian Mbappé está pidiendo una prima de fichaje cercana a los 120 millones de euros. Así que eso de gratis no es, para aclarar eso a los oyentes. Llega como agente libre, pero no gratis. ¿Por qué? Porque el Real Madrid va a tener que pagar a su madre, la madre de Mbappé, y a Mbappé, una prima de fichaje cercana a los 120 millones. Empezar por 150. Ahora se habla de 120 millones, podría terminar siendo unos 100 millones de euros limpios, netos, para la madre de Mbappé y para Mbappé. Esa es la prima de firmar, para firmar. Y luego se estaría hablando de un salario récord histórico en el Real Madrid, que es cercano a los 35 millones de euros brutos al año, que serían unos 20 millones de euros netos. Eso es lo que le ofrece Real Madrid, muchísimo menos de lo que gana en el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, la oferta que tiene sobre la mesa Kylian Mbappé, o que tuvo, que ya rechazó, fue unos 70 millones de euros brutos al año, que serían unos 50 millones de euros netos, es decir, después del fisco. El Real Madrid está ofreciendo unos 35, que sería 10 más que lo que cobra, por ejemplo, el que más cobra en el Real Madrid hoy en día, que es 25 millones Toni Kroos. Para que tenga un ejemplo, Vinicius y Bellingham, que son las estrellas actuales del Real Madrid, jovencísimos futbolistas estrellas, cobran 20 millones de euros brutos al año en el Real Madrid, y Mbappé vendría a cobrar más de 20 millones de netos, es decir, unos 30 millones de euros netos al año podría ser el fichaje, el sueldo de Mbappé si llega a Real Madrid.
Ah, muy bien. Bueno, Daguito, terminaron ya los partidos de ida esta semana, no solamente en la Champions League, sino que en la UEFA, en la Europa League de la UEFA. Hubo un par de resultados anoche. Por ejemplo, el Feyenoord Rotterdam empató en Países Bajos contra Roma. Eso significa que el encuentro de vuelta en Italia, la serie está para cualquiera. El Marsella, Olympique Marsella, empató en Alemania contra el Shakhtar Donetsk 2-2. Eso está para cualquiera. El Sporting Lisboa derrotó al Young Boys 3-1. El Milán prácticamente sentenció, derrotando 3-0 al Stade de Rennes de Francia. Y el Toulouse perdió contra el Benfica en Portugal. El Galatasaray venció al Sparta Praga 3-2. Todavía tienen que jugar en la República Checa. ¿Tú ves aquí alguna sorpresa en los partidos de vuelta la próxima semana?
Yo creo que recuerda que esto es 16avos, vamos a explicarle eso. Esto no es octavos de final, esto es 16avos, o lo que se ha llamado la fase de eliminación previa. ¿Qué pasa? Los 8 que ganen estos 8 cruces van a enfrentar a los 8 que ya están esperando en octavos de final, porque fueron primeros lugares los campeones de grupos de la Europa League. Entonces, aquí se enfrentaron los que bajaron de la Champions contra los segundos lugares de los grupos de la Europa League. Por tanto, esto te da acceso, el Milán, por ejemplo, que en mi opinión ya está en octavos de final, le daría acceso a octavos de final. Es decir, ya venció esta fase eliminatoria para pasar a los octavos de final, y ya sí empieza el formato como la Champions League, octavo, cuarto, semifinales y final. Yo creo que en octavos de final está el AC Milan, no creo que haya remontado ahí. Me parece también que el Benfica debe estar en octavos de final. Me parece que el Sporting Club de Portugal también. También creo que el Galatasaray, bueno, lo tiene difícil porque tiene que visitar Praga, pero me parece que sí, también podría estar. Ahora, los mejores encuentros, el mejor encuentro de esta jornada era ese Feyenoord-Roma, 1-1, un empate bastante positivo para la Roma, que ahora lo reciben en la capital italiana. Los de Daniele De Rossi, después que fue Mourinho, han reaccionado y cuentan los partidos por victoria o empate, muy pocas derrotas, una sola derrota, que fue el fin de semana en la Serie A. Y yo creo que por ahí va a ser un encuentro bien interesante en el Olímpico de Roma, aunque creo que la Roma allí de local es favorito frente al Feyenoord. Y el Marsella frente al Shakhtar Donetsk en Francia debe pasar el equipo de Gennaro Gattuso, dirigido por Gennaro Gattuso. Por lo demás, ya digo, el Lens 0-0 Friburgo, van ahora a Alemania, puede ser que en Alemania Friburgo saque casta de local y pueda ganarle al Lens, que terminó 0-0 en Francia. Por ahí poco más en la Europa League.
Bueno, vamos a hablar de las ligas europeas este fin de semana. El Real Madrid va a jugar de visita contra el Rayo Vallecano el domingo a las 8 de la mañana, hora de Cuba. Y el Girona, que está en el segundo lugar de la Liga Española, va a jugar de visita en el País Vasco contra el Bilbao el lunes. El Barcelona, que está básicamente a 10 puntos detrás del Real Madrid, contra el Celta de Vigo. Y el Sevilla contra el Valencia. El Atlético mañana a las 8 a.m. en Las Palmas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ves ahora que el Girona estaba volando alto hace 3 semanas? Desde entonces lo noquearon fuera de la Copa del Rey, para la calle. Ya no existe Copa del Rey para el Girona. Recibió la paliza del siglo en el Santiago Bernabéu, tal y yo, como yo te dije que iba a ocurrir, 4-0. Por poco es 5, pero fallaron un penalti. ¿Ahora tú crees que sea el comienzo del final para el equipo del Girona y de ahora en adelante va a caer envuelto en llamas, o tú crees que va a terminar de segundo en la liga?
tiene un partido bien difícil este fin de semana. Es que todos los partidos contra Girona son difíciles. Tienen que visitar la Catedral en Bilbao y yo creo que lo tienen ese partido va a ser muy difícil. No, fíjate que si tú me pides una predicción, yo te digo que ahí el favorito es el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao ha demostrado ser un equipo bien fuerte allí en San Mamés. Y yo, lo que pasa es que el Barcelona no me da confianza, no me inspira confianza, pero está ahora mismo a 5 puntos el Fútbol Club Barcelona de Girona, y yo creo que perfectamente el Barcelona podría terminar en segundo lugar, pero en mi opinión muy personal, en la mía, yo creo que Girona sí va a terminar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque le tiene también ganado ese partido, ese encuentro particular con el Barcelona, entonces serían 5, no serían 6 puntos virtuales. Lo que Barcelona tendría que, por ejemplo, ganar este fin de semana Barcelona en Celta y que pierda el Athletic Club Bilbao, el Girona en Bilbao, para restarle 3 puntos. Todavía estaría 3 puntos, tendría que volver a pinchar el Girona, ¿no? Yo creo que hay un 80% de posibilidades que Girona quede segundo a la hora de campeón. Yo veo al Real Madrid ya, Pepe, yo te lo digo, de 90% de posibilidades. 9 de 10 posibilidades ya está decidida la liga en la jornada 24. Me parece que Real Madrid no va a ceder y va a terminar proclamándose campeón de la liga 2023-2024.
Bueno, tú sabes, yo siempre he dicho que en el balompié la camiseta pesa. Más que ningún otro deporte, más que ningún otro deporte. ¿Cómo es posible que el Girona le juegue a todo el mundo muy bien, pero cuando ve al Real Madrid pierde 7-0 con marcador agregado y pudiera ser 8-0 si no hubieran fallado un penalti? ¿Cómo es posible que le ganen al Barcelona en el Nou Camp? ¿Cuánto fue? ¿4-0? ¿4-2?
4-2.
¿Cómo es posible que vayan al Nou Camp y le den un baño al Barcelona? 4-2, y luego vayan al Bernabéu y pierdan 4-0 contra el Real Madrid.
Bueno, porque primero el Barcelona no inspira, como te dije, miedo esta temporada, está bastante, bastante flojo, sobre todo en defensa. Sin embargo, Real Madrid está muy sólido y además, como bien tú dices, no hay un deporte que pese, no existe un deporte en el cual pese más la camiseta que en el fútbol. Y como tú dices, el Real Madrid, cuando el Real Madrid está arriba, es muy difícil bajarlo, es muy difícil quitarle ese puesto y llegaron presionados al Girona. Además, Michel lo dijo en una rueda de prensa, llegaron guapitos al Barcelona, es decir, intentaron hacer al Real Madrid lo mismo que le hicieron al Fútbol Club Barcelona, y como el mismo Michel dijo, le pintaron la cara, porque dice él, yo podía haber perdido, digamos, 1-0, 2-0, 2-1, guardándome en defensa, jugando un poco más conservador, pero él quiso jugar con todo y ofensivo y le cayeron 4 goles, y como bien tú dices, pudo haber sido 5.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de las ligas en el viejo continente. Este fin de semana en Alemania, ustedes recordarán que el Bayer Leverkusen está por encima del Bayern de Múnich, pero a duras penas. Está a 12 puntos del Stuttgart, pero a 6 del Bayern de Múnich. Digo 6 porque si empatan, si terminan empatados, el Leverkusen gana la liga. O sea, que el Bayern de Múnich tiene que terminar por lo menos un punto por encima del Leverkusen. Y en el Liverpool, 2 puntos sobre el Manchester City y 2 sobre el Arsenal de Londres. Háblame de esas dos ligas.
Bueno, en primer lugar, la Bundesliga, esa victoria este fin de semana, el fin de semana pasado, 3-0 Bayern de Múnich, le da un buen empujón, una buena bocanada de aire al Bayer Leverkusen, que no es un secreto. No es un secreto que esto le da confianza con miras a ganar la Bundesliga, ¿no? Una Bundesliga que ha sido ganada por el Bayern de Múnich 12 veces consecutivas. Yo creo que todavía no está nada decidido, como bien tú dices. Yo creo que va a ser entre Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich, los demás no tienen nada que decir, están bien separados, están en otra liga, están en otro universo, pero del Bayern de Múnich no me fío ni un pelo, sobre todo en su liga, ¿no? En la que llaman Bayern Liga, yo no me fiaría, pero la verdad es que lo tienen de cara el equipo de Xabi Alonso, sobre todo porque están jugando, a diferencia de Girona, ha estado jugando perfectamente bien, ha estado jugando como una orquesta sinfónica, ha estado en una forma extraordinaria. Y en la Premier League, bueno, en la Premier League sí está caliente la cosa, ¿no? Como bien tú dijiste, el Liverpool tiene 54 puntos, pero no olvidar que tiene un partido más que el Manchester City. El Manchester City tiene 23 partidos y 52 puntos. Está a 2 puntos del Liverpool con un partido menos. Sí, virtualmente el líder de la Premier League es Manchester City. City, no el Liverpool, pero bueno, ese partido hay que ganarlo. Y yo aquí la batalla sí está más cerrada. Tanto el Liverpool como el Manchester City, hasta el Arsenal, pueden tener opciones de estar en la batalla hasta el final. Si el Tottenham aprovecha algún desliz, incluso el Tottenham podría sumarse a esa batalla. Tiene 47 puntos en 24 partidos, así que por ahí va a estar la lucha. Este fin de semana Liverpool visita Brentford, un partido bien complicado para ellos, pero yo creo que pueden saldarlo con victoria. Pero sobre todo hay que destacar el partido de la jornada, que es Manchester City-Chelsea. Sí, Chelsea está todo lo mal que quieras, pero se ha ido recuperando poco a poco y va a ser un partidazo. Manchester City-Chelsea, necesita Manchester City sobre todo sacar un resultado positivo aquí para no atrasarse, para no digamos perder el impulso, porque yo creo que el Liverpool es favorito para ganar al Brentford.
Bueno, y entonces, Daguito, recuerda que el 21, tú vas a estar en el quinto sueño cuando comience este partido, pero el 21 de febrero a las 8 p.m. hora de Cuba, arranca la Liga Profesional del Soccer Norteamericano, la MLS, con Leo Messi y el Inter de Miami en un partido que fue adelantado, no uno, no dos, sino que 3 días, ¿ok? Porque si tú miras el calendario que había sido propuesto hace un año, todo iba a comenzar el sábado y el domingo en la MLS, pero como hay una cadena de televisión, pague para ver, que tiene los derechos exclusivos de los partidos de la MLS y especialmente Leo Messi, ahora a las 8 p.m. el miércoles, aquí en Fort Lauderdale, Florida, solo 40 kilómetros de nuestros estudios centrales, el Real Salt Lake va a estar visitando al Inter Miami en el primer partido del fútbol soccer de la temporada. Daguito, último minuto para ti.
Sí, aprovechando el impulso que me das con Messi y el Inter de Miami, decir que han tenido una pretemporada nefasta, sí, donde empataron con El Salvador, perdieron con Dallas, perdieron con Al Hilal, perdieron por goleada con Al Nassr, ganaron un solitario partido contra Hong Kong, algo inverosímil, luego perdieron con el Vissel Kobe en penaltis, y ayer empataron 1-1 con Newell's. Es decir, Newell's ni siquiera le pudieron ganar a Newell's, ¿no? Que ahora mismo no es uno de los equipos más importantes de la liga primera división de Argentina. Veremos si ahora, a partir de ahora, cuando digan play ball, como dicen en el béisbol, cuando digan play ball en la temporada, para los partidos oficiales, bueno, cambia esta dinámica, pero bastante complicado lo tiene si siguen con esta dinámica negativa que han tenido durante la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 partidos, una sola victoria del Inter de Miami. Vamos a ver este 21 de febrero, el próximo jueves, cómo, podemos mejor tener una mejor visión del Inter de Miami de la temporada. Así a mí me parece es que tienen que clasificar, sí o sí.
Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos otra vez la próxima semana para Hablando de Fútbol, porque continúa la Champions y la Europa League. Mr. García, ¿qué te parece si ahora me das la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas en el desierto de Arizona y aquí en la Florida tienen todo establecido para comenzar los campos de pretemporada. Vamos a comenzar calentando desde el principio, cómo los pitchers cubren la primera base. Hay que comenzar. Recuerden, hay muchos peloteros que han estado en sus países o en sus estados, algunos con sobrepeso, algunos no han lanzado una pelota en 2 meses, algunos no han ido al gimnasio en 2 meses. Todo eso está muy bien. Por eso es que comenzamos calentando poco a poco. Los partidos de exhibición comienzan dentro de 2 semanas, pero por ahora vamos a llevarla suave, pero todo el mundo tiene que estar donde debería de estar en este momento. Los pitchers y los catchers de muchos equipos ya se dieron a la cita hace 3 o 4 días para comenzar a calentar desde ahora. Así que el béisbol de las Grandes Ligas, recuerden que los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego tienen una gira en Corea para comenzar la campaña el 20 de marzo. Así que eso es todo lo que voy a decir por ahora del béisbol de las mayores, porque ya entró Juan Pendaz al estudio, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, el Juego de las Estrellas será este domingo a las 8 p.m. Hemos tocado el tema en un par de ocasiones, pero no hemos entrado en detalle. Básicamente porque no hemos tenido tiempo, pero hoy da la casualidad que le vamos a dar más tiempo al baloncesto. Primero porque es viernes y segundo porque se acerca el Juego de las Estrellas. Anoche solo hubo 3 partidos. Ninguno de ellos fue nada del otro mundo, aunque sí les puedo decir que el equipo de los Trail Blazers de Portland perdió en casa por paliza contra los Timberwolves, el Jazz por 3 puntos perdió contra los Guerreros de Golden State y los Grizzlies derrotaron a los Bucks. ¿A ti te sorprendió eso, que los Grizzlies ganaran contra los Bucks de Milwaukee?
Definitivamente. Vuelvo y repito, no hay excusa cuando un equipo tiene muchísimos lesionados y juegan con un equipo que está al 1000%, o sea, no hay lesiones ahí. Bueno, Chris Middleton, pero tienen suficiente banco el equipo de Milwaukee para no haber perdido ese partido, como también lo perdieron con Miami.
Así es. Bueno, pero ahora sí, el elefante en el estudio. Has querido hablar durante toda esta semana de lo que viene el domingo a las 8 p.m. en la cuna del baloncesto, Indianápolis, Indiana. Hay mucha gente en Cuba que todavía no sabe que el baloncesto se inventó en Indianápolis, en el estado norteamericano de Indiana. Este contra oeste, ¿hay que modificar un poquitín el juego de estrellas o tú lo dejarías como está?
No, yo diría que como está es la originalidad de este evento. Eso después cuando hicieron Team LeBron o Team Giannis o Team Kevin Durant, ya eso se volvió más que todo un relajo. Cuando digo esto es que los mismos jugadores podían coger jugadores del este o del oeste y bueno, yo traigo a este porque pienso que voy a ganar con este X jugador. Y ahora aquí tiene que competir. Ya no existe más que cuando se llegaba a cierta cantidad de puntos, se paraba el partido, así faltara un cuarto completo. Aquí tienen que jugar hasta el último minuto. Creo que va a haber un poco más de defensa, no es como antes que en la primera mitad eran punto para acá, punto para allá. Yo creo que ahora la defensa va a ser más, pero veo muy fuerte al equipo de los del oeste. Aunque siempre yo he estado para el equipo del este, porque siempre simpatizo más con los equipos del este que con el oeste. Pero si tú ves el quinteto que va a comenzar, estás hablando de LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic. Imagínate este quinteto que se va a enfrentar contra Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, en veremos, pero creo que definitivamente no va a jugar porque está lesionado de una operación que le hicieron recientemente. Es más, está perdiendo casi de 4 a 6 semanas con el equipo de Filadelfia.
Uy, ni el peor momento del mundo.
Totalmente. Wow. Pero bueno, esperemos que pueda regresar en 4, 5, máximo 6 semanas. Tyler Haliburton, este jugador que ha surgido este año de una forma impresionante. Damian Lillard, Jason Tatum, y me imagino, puede ser, no sé, Bam Bam Adebayo quien lo reemplace, puede ser también Scottie Barnes, Julius Randle está lesionado también, otra baja fundamental para esta escuadra de la Conferencia del Este, pero si vamos a comparar jugador por jugador, el quinteto del Oeste está más fuerte que el quinteto del Este, pero como digo, nada está escrito, hoy por hoy no es la cantidad de personas altas que tú tengas en el equipo, sino los que mejores tiren de larga distancia se pueden llevar ese partido y creo que ambas escuadras lo pueden hacer, pero veo un poquitico más en esa forma al equipo del este comparado con el equipo del oeste. Pero en la reserva está Bam Bam Adebayo en el este de Miami, Paolo Banchero de Orlando Magic, Scottie Barnes del equipo de los Toronto Raptors, Jalen Brown del equipo de Boston Celtics, Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York, Tarik Maxey, Donovan Mitchell de Cleveland, y Julius Randle y Trae Jones, que es uno de los que han reemplazado, porque Julius Randle tampoco va a estar debido a las lesiones que tiene. Y las reservas del equipo del oeste está Devin Booker, también tenemos a Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, que está entre comillas también porque estaba lesionado en los últimos 2 partidos, y Cal Anthony Towns. O sea, si tú ves la reserva, siempre son hombres más grandes, hombres supermente atléticos y con tremenda experiencia. Yo veo en lo que es la reserva y en el quinteto titular, el equipo del oeste ganando lo que es este partido tan esencial como es el Juego de las Estrellas, que hasta ahora el este lleva la mayor cantidad de victorias con 37 victorias y el oeste ha ganado solamente 29, o sea que le llevan 8 por encima. El último lo ganó el este gracias a Jason Tatum, que marcó un récord en la NBA en el Juego de las Estrellas con 55 puntos en el juego total, o sea que fue un récord. de Jason Tatum en un partido que ya lleva ya en los 7 años que hizo en la NBA y los 7 ha ido al Juego de las Estrellas. Este Juego de las Estrellas, por supuesto, hay que destacar que Kareem Abdul-Jabbar era el que tenía ese récord, pero con este partido LeBron James se convierte en el jugador con más Juego de las Estrellas, ha sido consecutivamente 20 veces. Kareem Abdul-Jabbar tenía el récord con 19. Estaba empatado con LeBron. Kobe Bryant después 18, Tim Duncan con 15, Shaquille O'Neal también con 15, Garnett también obtuvo esa misma cantidad. Y por supuesto, este Juego de las Estrellas desde el 2020, el MVP lleva el nombre de Kobe Bryant.
Así es.
Así que va a ser interesante. Yo creo que el oeste debe ganar ese partido, pero como vuelvo y repito, nada está escrito. Veo al este con tiradores más fuertes en larga distancia y eso hay veces que en este partido es un punto muy a favor. Pero en cuanto a hombre por hombre, está este equipo del oeste mejor que el este.
Bueno, dime, tu bolita de cristal, ¿qué dice en la segunda etapa de la temporada regular después del Juego de Estrellas? ¿Qué podemos esperar y qué equipo tú crees va a reforzarse o qué equipo va a caer?
Bueno, en la conferencia del este te puedo decir que los Boston Celtics son los favoritos.
Ah, no, porque yo sabía
no,
que
no, no, espérate, voy ahí. Está Milwaukee. Nueva York ha sido uno de los equipos con mejor de beneficiario en el sentido de los jugadores que obtuvieron en el día de febrero 8, que fue el límite para hacer intercambios en la NBA. Creo que Nueva York fue el equipo que más ganó. Y el equipo que yo lo vi que perdió, porque no hizo ningún cambio antes ni después, me refiero a los Lakers de Los Ángeles. Vamos a ver, ojalá que le salga bien esto que han hecho los Lakers, que no hubo ningún cambio, pero fue para mí el equipo que más perdió de no poderse armar. Pero vea, veo a los Celtics de Boston.
¿Cuál es la fecha tope para hacer canjes y cambios en la NBA?
Fue febrero 8. Ahora, siempre pueden haber cambios, ¿ok? Pueden haber cambios durante lo que queda de temporada, pero tiene que ser un mes antes de que comiencen los playoffs. Pero sí, pueden haber cambios. Ahora, los equipos, muchos equipos que no tuvieron a nadie, van a estar visualizando porque ya hay muchos jugadores que lo han dado el waiver, o sea, lo han quitado. Pues en estos cambios que hicieron, le dijeron, no me interesa que tú estés en este equipo y te vamos a echar.
Claro.
¿Ok? Y eso, hay veces que los equipos que están contender, como Milwaukee, como Nueva York, como Filadelfia, como Indiana, como el mismo Miami, pueden capturarlo por el mínimo. Cuando digo el mínimo, puede ser un millón y medio, máximo 2.5 millones, 3, y eso es lo que están viendo los equipos que son contenders para ver quién se puede quedar. Y por el oeste, me ha sorprendido que a esta etapa los Minnesota Timberwolves sigan en primer lugar. Oklahoma City Thunder ha sido otra sorpresa. Los Clippers se ven muy fuertes. Los Denver Nuggets y los Soles de Phoenix son los 5 equipos que yo veo definitivamente que van a dar mucho de qué hablar en la conferencia del oeste. Pero en el este, definitivamente Boston, Milwaukee, los Knicks o Filadelfia.
Muy bien, muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
En Miami hay 265 mil personas esperando futuras cortes. Mandar 30 mil cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante, mantente informado, sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer de Europa, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. O como a él le gusta, Efraín García Montecarlo Carrillo, así es. Y en nuestro productor de cuarto bate de Loaiza, Puerto Rico, José Valúa Vélez, me acompaña desde la madre patria vía telefónica, Daguito Valdés, ¿cómo estás?
Aquí estamos, un placer estar de nuevo contigo aquí, Pepe, en este maravilloso programa y mucho de qué hablar hoy.
Demasiado de qué hablar, yo no sé si 17 minutos va a ser suficiente. Sí. Los tres temas de hoy, así es, para que ustedes sepan, vamos a hablar de fútbol, béisbol de las grandes ligas y baloncesto profesional de la NBA, porque da la casualidad que este domingo a las 8 p.m. es el juego de las estrellas del baloncesto de la NBA desde Indianapolis, Indiana, la cuna del baloncesto. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. García, chico, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección del día, que es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, Daguito Valdés, ahora que estamos hablando fútbol, ya se está conociendo en detalle el divorcio entre Mbappé y el Paris Saint-Germain, de eso lo hablamos ayer. Una preguntita rápida, ¿tú ves a Mbappé hoy más cerca del Real Madrid que, digamos, hace un par de meses?
Muchísimo más cerca, definitivamente muchísimo más cerca. Hoy salió ya a la luz que Kylian Mbappé también se despidió del vestuario, es decir, ya el vestuario, ya es una noticia pública que Kylian Mbappé no va a seguir en el Paris Saint-Germain, y esa es la clave, Pepe, para decir que está en el Real Madrid, porque yo, sinceramente, como dije ayer, no veo otro destino posible, sí, dinero
bueno,
hay.
Bueno, no, sí, perdóname, Mikel Arteta, el director técnico del Arsenal de Londres, dijo que iba a hablar con la directiva porque le gustaría verlo con el equipo.
Bueno, respeto muchísimo a Mikel Arteta, pero me parece que no tiene ninguna posibilidad de que Mbappé llegue al Arsenal, o al menos en mi opinión, a ver, al menos esta es mi opinión. Mi opinión es que va a llegar al Real Madrid. Sí, hay ofertas, puede haber ofertas del Liverpool, del Bayern, del Arsenal, de Arabia Saudita, pero en mi opinión, Mbappé debe llegar al Real Madrid como agente libre a partir del 1 de febrero de 2024. Así que veremos, yo lo veo. Respondiendo a tu pregunta, me parece que está más cerca que nunca antes Kylian Mbappé del Real Madrid.
Yo sé que no tienes las cifras enfrente tuyas, pero ¿cuántos euros estaríamos hablando?
Sí, te puedo dar una idea. Kylian Mbappé está pidiendo una prima de fichaje cercana a los 120 millones de euros. Así que eso de gratis no es, para aclararles eso a los oyentes. Llega como agente libre, pero no gratis. ¿Por qué? Porque el Real Madrid va a tener que pagar a su madre, la madre de Mbappé y a Mbappé, una prima de fichaje cercana a los 120 millones. Empezar por 150. Ahora se habla de 120 millones, podría terminar siendo unos 100 millones de euros limpios, netos, para la madre de Mbappé y para Mbappé. Esa es la prima de firmar, para firmar. Y luego se estaría hablando de un salario y récord histórico en el Real Madrid, que es cercano a los 35 millones de euros brutos al año, que serían unos 20 millones de euros netos. Eso es lo que le ofrece Real Madrid, muchísimo menos de lo que gana el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, la oferta que tiene sobre la mesa Kylian Mbappé, o que tuvo, que ya rechazó, fue de unos 70 millones de euros brutos al año, que serían unos 50 millones de euros netos, es decir, después del fisco. El Real Madrid está ofreciendo unos 35, que sería 10 más que lo que cobra, por ejemplo, el que más cobra en el Real Madrid hoy en día, que es 25 millones Toni Kroos. Para que tengan un ejemplo, Vinicius y Bellingham, que son las estrellas actuales del Real Madrid, jovencísimos futbolistas estrellas, cobran 20 millones de euros brutos al año en el Real Madrid, y Mbappé vendría a cobrar más de 20 millones de netos, es decir, unos 30 millones de euros netos al año podría ser el fichaje, el sueldo de Mbappé si llega al Real Madrid.
Ah, muy bien. Bueno, Daguito, terminaron ya los partidos de ida esta semana, no solamente en la Champions League, sino que en la UEFA, en la Europa League de la UEFA. Hubo un par de resultados anoche. Por ejemplo, el Feyenoord Rotterdam empató en Países Bajos contra Roma. Eso significa que el encuentro de vuelta en Italia, la serie está para cualquiera. El Marsella, Olympique Marsella, empató en Alemania contra el Shakhtar Donetsk 2-2. Eso está para cualquiera. El Sporting Lisboa derrotó al Young Boys 3-1. El Milán prácticamente sentenció, derrotando 3-0 al Stade de Rennes de Francia. Y el Toulouse perdió contra el Benfica en Portugal. El Galatasaray venció al Sparta Praga 3-2. Todavía tienen que jugar en la República Checa. ¿Tú ves aquí alguna sorpresa en los partidos de vuelta la próxima semana?
Yo creo que recuerda que esto es 16avos, vamos a explicarle eso. Esto no es octavos de final, esto es 16avos, o lo que se ha llamado la fase de eliminación previa. ¿Qué pasa? Los 8 que ganen estos 8 cruces van a enfrentar a los 8 que ya están esperando en octavos de final, porque fueron primeros lugares los campeones de grupos de la Europa League. Entonces, aquí se enfrentaron los que bajaron de la Champions contra los segundos lugares de los grupos de la Europa League. Por tanto, esto te da acceso, el Milán, por ejemplo, que en mi opinión ya está en octavos de final, le daría acceso a octavos de final, es decir, ya venció esta fase eliminatoria para pasar a los octavos de final, y ya sí empieza el formato como la Champions League, octavo, cuarto, semifinales y final. Yo creo que en octavos de final está el AC Milan, no creo que haya remontado ahí. Me parece también que el Benfica debe estar en octavos de final. Me parece que el Sporting Club de Portugal también. También creo que el Galatasaray, bueno, lo tiene difícil porque tiene que visitar Praga, pero me parece que sí, también podría estar. Ahora, los mejores encuentros, el mejor encuentro de esta jornada era ese Feyenoord-Roma, 1-1, un empate bastante bastante positivo para la Roma, que ahora lo reciben en la capital italiana. Los de Daniele De Rossi, después que fue Mourinho, han reaccionado y cuentan los partidos por victoria o empate, muy pocas derrotas, en una sola derrota, que fue el fin de semana en la Serie A. Y yo creo que por ahí va a ser un encuentro bien interesante en el Olímpico de Roma, aunque creo que la Roma allí de local es favorito frente al Feyenoord. Y el Marsella frente al Shakhtar Donetsk en Francia debe pasar el equipo de Gennaro Gattuso, dirigido por Gennaro Gattuso. Por lo demás, ya digo, el Lens 0-0 Friburgo, van ahora a Alemania, puede ser que en Alemania Friburgo saque casta de local y pueda ganarle al Lens, que terminó 0-0 en Francia. Por ahí poco más en la Europa League.
Bueno, vamos a hablar de las ligas europeas este fin de semana. El Real Madrid va a jugar de visita contra el Rayo Vallecano el domingo a las 8 de la mañana, hora de Cuba. Y el Girona, que está en el segundo lugar de la Liga Española, va a jugar de visita en el País Vasco contra el Bilbao el lunes. El Barcelona, que está básicamente a 10 puntos detrás del Real Madrid, contra el Celta de Vigo, y el Sevilla contra el Valencia. El Atlético mañana a las 8 a.m. en Las Palmas. Te voy a hacer una pregunta. Tú ves ahora que el Girona estaba volando alto hace 3 semanas. Desde entonces lo noquearon fuera de la Copa del Rey, para la calle. Ya no existe Copa del Rey para el Girona. Recibió la paliza del siglo en el Santiago Bernabéu, tal y yo, como yo te dije que iba a ocurrir. 4-0. Por poco es 5, pero fallaron un penalti. Ahora tú crees que sea el comienzo del final para el equipo del Girona y de ahora en adelante va a caer envuelto en llamas, o tú crees que va a terminar de segundo en la liga?
Tiene un partido bien difícil este fin de semana. Es que todos los partidos contra el Girona, de Girona, son difíciles. Tienen que visitar la catedral en Bilbao y yo creo que lo tienen, ese partido va a ser muy difícil. No, fíjate que si tú me pedís una predicción, yo te digo que ahí el favorito es el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao ha demostrado ser un equipo bien fuerte allí en San Mamés. Y yo, lo que pasa es que el Barcelona no me da confianza, no me inspira confianza, pero está ahora mismo a 5 puntos en Fútbol Club Barcelona de Girona, y yo creo que perfectamente el Barcelona podría terminar en segundo lugar, pero en mi opinión muy personal, en la mía, yo creo que Girona sí va a terminar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque le tiene también ganado ese partido, ese encuentro particular con el Barcelona. Entonces serían 6 puntos virtuales, los que el Barcelona tendría que, por ejemplo, ganar este fin de semana en Barcelona en Celta, y que pierda el Atlético Bilbao, el Girona en Bilbao, para restarle 3 puntos. Todavía estaría 3 puntos, tendría que volver a pinchar el Girona, ¿no? Yo creo que hay un 80% de posibilidades que Girona quede segundo lugar ahora de campeón. Yo veo al Real Madrid ya, Pepe, yo te lo digo, 90% de posibilidades, 9 de 10 posibilidades, ya está decidida la liga en la jornada 24. Me parece que el Real Madrid no va a ceder y va a terminar proclamándose campeón de la liga 2023-2024.
Bueno, tú sabes, yo siempre he dicho que en el balompié la camiseta pesa, más que ningún otro deporte, ¿Cómo es posible que el Girona le juegue a todo el mundo muy bien, pero cuando ve al Real Madrid pierde 7-0 con marcador agregado y pudiera ser 8-0 si no hubieran fallado un penalti? ¿Cómo es posible que le ganen al Barcelona en el Nou Camp? ¿Cuánto fue? ¿4-0? ¿4-2?
4-2.
¿Cómo es posible que vayan al Nou Camp y le den un baño al Barcelona 4-2 y luego vayan al Bernabéu y pierdan 4-0 contra el Real Madrid?
Bueno, porque primero el Barcelona no inspira, como te dije, miedo esta temporada, está bastante flojo, sobre todo en defensa. Sin embargo, Real Madrid está muy sólido, y además, como bien tú dices, no hay un deporte que pese, no existe un deporte en el cual pese más la camiseta que en el fútbol. Y como tú dices, el Real Madrid, cuando el Real Madrid está arriba, es muy difícil bajarlo, es muy difícil quitarle ese puesto y llegar un presionado al Girona. Además, Michel lo dijo en una rueda de prensa, llegaron guapitos al Barcelona, es decir, intentaron hacer al Real Madrid lo mismo que le hicieron al Fútbol Club Barcelona, y como el mismo Michel dijo, le pintaron la cara. Porque dice él, yo podía haber perdido, digamos, 1-0, 2-0, 2-1, guardándome en defensa, jugando un poco más conservador, pero él quiso jugar con todo y ofensivo, y le cayeron 4 goles, y como bien tú dices, pudo haber sido 5.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de las ligas en el viejo continente. Este fin de semana en Alemania, ustedes recordarán que el Bayer Leverkusen está por encima del Bayern de Múnich, pero a duras penas. Está a 12 puntos del Stuttgart, pero a 6 del Bayern de Múnich. Digo 6 porque si empatan, terminan empatados, el Leverkusen gana la liga. O sea, que el Bayern de Múnich tiene que terminar por lo menos un punto por encima del Leverkusen. Y en el Liverpool, 2 puntos sobre el Manchester City y 2 sobre el Arsenal de Londres. Háblame de esas dos ligas.
Bueno, en primer lugar, la Bundesliga, esa victoria este fin de semana, el fin de semana pasado, 3-0 Bayern de Múnich, le da un buen empujón, una buena bocanada de aire al Bayer Leverkusen, que no es un secreto, no es un secreto que esto le da confianza con miras a ganar la Bundesliga, ¿no? Una Bundesliga que ha sido ganada por el Bayern de Múnich 12 veces consecutivas. Yo creo que todavía no está nada decidido, como bien tú dices. Yo creo que va a ser entre Bayer Leverkusen y Bayern de Múnich, los demás no tienen nada que decir, están bien separados, están en otra liga, están en otro universo, pero del Bayern de Múnich no me fío ni un pelo, sobre todo en su liga, ¿no? En la que llaman Bayern Liga, yo no me fiaría, pero la verdad es que lo tienen de cara el equipo de Xabi Alonso, sobre todo porque están jugando, a diferencia de Girona, ha estado jugando perfectamente bien, ha estado jugando como una orquesta sinfónica, ha estado en una forma extraordinaria. Y en la Premier League, bueno, en la Premier League sí está caliente la cosa, ¿no? Como bien tú dijiste, el Liverpool tiene 54 puntos, pero no olvidar que tiene un partido más que el Manchester City. El Manchester City tiene 23 partidos y 52 puntos. Está a 2 puntos del Liverpool con un partido menos. Es decir, virtualmente el líder de la Premier League es Manchester City, no el Liverpool, pero bueno, ese partido hay que ganarlo, y yo aquí la batalla sí está más cerrada, tanto el Liverpool como el Manchester City, hasta el Arsenal pueden tener opciones de estar en la batalla hasta el final. Si el Tottenham aprovecha algún desliz, incluso el Tottenham podría sumarse a esa batalla, tiene 47 puntos en 24 partidos, así que por ahí va a estar la lucha. Este fin de semana Liverpool visita a Brentford, un partido bien complicado para ellos, pero yo creo que pueden saldarlo con victoria, pero sobre todo hay que destacar el partido de la jornada, que es Manchester City-Chelsea. Sí, Chelsea está todo lo mal que quieras, pero se ha ido recuperando poco a poco y va a ser un partidazo Manchester City-Chelsea. Necesita Manchester City sobre todo sacar un resultado positivo aquí para no atrasarse, para no digamos perder el impulso, porque yo creo que el Liverpool es favorito para ganar al Brentford.
Bueno, y entonces, Daguito, recuerda que el 21, tú vas a estar en el quinto sueño cuando comience este partido, pero el 21 de febrero a las 8 p.m. hora de Cuba, arranca la Liga Profesional del Soccer Norteamericano, la MLS, con Leo Messi y el Inter de Miami en un partido que fue adelantado, no uno, no dos, sino que 3 días, ¿ok? Porque si tú miras el calendario que había sido propuesto hace un año, todo iba a comenzar el sábado y el domingo en la MLS, pero como hay una cadena de televisión, pague para ver, que tiene los derechos exclusivos de los partidos de la MLS y especialmente Leo Messi, ahora a las 8 p.m. el miércoles, aquí en Fort Lauderdale, Florida, solo 40 kilómetros de nuestros estudios centrales, el Real Salt Lake va a estar visitando al Inter Miami en el primer partido del fútbol soccer de la temporada. Daguito, último minuto para ti.
Sí, aprovechando el impulso que me das con Messi y el Inter de Miami, decir que han tenido una pretemporada nefasta, sí, donde empataron con El Salvador, perdieron con Dallas, perdieron con Al Hilal, perdieron por goleada con Al Nassr, ganaron un solitario partido contra Hong Kong, algo inverosímil, luego perdieron con el Vissel Kobe en penaltis, y ayer empataron 1-1 con Newell's, es decir, Newell's ni siquiera le pudieron ganar a Newell's, ¿no? Que ahora mismo no es uno de los equipos más importantes de la liga primera división de Argentina. Veremos si ahora, a partir de ahora, cuando digan play ball, como dicen en el béisbol, cuando digan play ball en la temporada, para los partidos oficiales, bueno, cambia esta dinámica, pero bastante complicado lo tiene si siguen con esta dinámica negativa que han tenido durante la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 partidos, una sola victoria del Inter de Miami. Vamos a ver este 21 de febrero, el próximo jueves, cómo, podemos mejor tener una mejor visión del Inter de Miami de la temporada. Así a mí me parece que lo tienen que clasificar, sí o sí.
Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos otra vez la próxima semana para hablando de fútbol, soccer, porque continúa la Champions y la Europa League. Mister García, ¿qué te parece si ahora me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas en el desierto de Arizona y aquí en la Florida tienen todo establecido para comenzar los campos de pretemporada. Vamos a comenzar calentando desde el principio, cómo los pitchers cubren la primera base. Hay que comenzar. Recuerden, hay muchos peloteros que han estado en sus países o en sus estados, algunos con sobrepeso, algunos no han lanzado una pelota en 2 meses, algunos no han ido al gimnasio en 2 meses. Todo eso está muy bien. Por eso es que comenzamos calentando poco a poco. Los partidos de exhibición comienzan dentro de 2 semanas, pero por ahora vamos a llevarla suave, pero todo el mundo tiene que estar donde debería de estar en este momento. Los pitchers y los catchers de muchos equipos ya se dieron a la cita hace 3 o 4 días para comenzar a calentar desde ahora. Así que el béisbol de las grandes ligas, recuerden que los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego tienen una gira en Corea para comenzar la campaña el 20 de marzo. Así que eso es todo lo que voy a decir por ahora del béisbol de las mayores, porque ya entró Juan Pendaz al estudio, el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, el Juego de las Estrellas será este domingo a las 8 p.m. Hemos tocado el tema en un par de ocasiones, pero no hemos entrado en detalle. Básicamente porque no hemos tenido tiempo, pero hoy da la casualidad que le vamos a dar más tiempo al baloncesto. Primero porque es viernes y segundo porque se acerca el Juego de las Estrellas. Anoche solo hubo 3 partidos. Ninguno de ellos fue nada del otro mundo, aunque sí les puedo decir que el equipo de los Trail Blazers de Portland perdió en casa por paliza contra los Timberwolves, el Jazz por 3 puntos perdió contra los Guerreros de Golden State y los Grizzlies derrotaron a los Bucks. ¿A ti te sorprendió eso, que los Grizzlies ganaran contra los Bucks de Milwaukee?
Definitivamente. Vuelvo y repito, no hay excusa cuando un equipo tiene muchísimos lesionados y juegan con un equipo que está al 1000%, o sea, no hay lesiones ahí. Bueno, Chris Middleton, pero tienen suficiente banco el equipo de Milwaukee para no haber perdido ese partido, como también lo perdieron con Miami.
Así es. Bueno, ahora sí, el elefante en el estudio. Has querido hablar durante toda esta semana de lo que viene el domingo a las 8 p.m. en la cuna del baloncesto, Indianápolis, Indiana. Hay mucha gente en Cuba que todavía no sabe que el baloncesto se inventó en Indianápolis, en el estado norteamericano de Indiana. Este contra oeste. ¿Hay que modificar un poquitín el juego de estrellas o tú lo dejarías como está?
No, yo diría que como está es la originalidad de este evento. Eso después cuando hicieron Team LeBron o Team Giannis o Team Kevin Durant, ya eso se volvió más que todo un relajo. Cuando digo esto es que los mismos jugadores podían coger jugadores del este o del oeste y bueno, yo traigo a este porque pienso que voy a ganar con este X jugador. Y ahora aquí tiene que competir. Ya no existe más que cuando se llegaba a cierta cantidad de puntos, se paraba el partido, así faltara un cuarto completo. Aquí tienen que jugar hasta el último minuto. Creo que va a haber un poco más de defensa, no es como antes que en la primera mitad eran punto para acá, punto para allá. Yo creo que ahora la defensa va a ser más, pero veo muy fuerte al equipo de los del oeste. Aunque siempre yo he estado para el equipo del este, porque siempre simpatizo más con los equipos del este que con el oeste. Pero si tú ves el quinteto que va a comenzar, estás hablando de LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic. Imagínate este quinteto que se va a enfrentar contra Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, en veremos, pero creo que definitivamente no va a jugar porque está lesionado de una operación que le hicieron recientemente. Es más, está perdiendo casi de 4 a 6 semanas con el equipo de Filadelfia.
Uy, ni el peor momento del mundo.
Totalmente. Wow. Pero bueno, esperemos que pueda regresar en 4, 5, máximo 6 semanas. Tyler Haliburton, este jugador que ha surgido este año de una forma impresionante. Damian Lillard, Jason Tatum, y me imagino, puede ser, no sé, Bam Bam Adebayo quien lo reemplace, puede ser también Scottie Barnes, Julius Randle está lesionado también, otra baja fundamental para esta escuadra de la Conferencia del Este, pero si vamos a comparar jugador por jugador, el quinteto del Oeste está más fuerte que el quinteto del Este. Ajá. Pero como digo, nada está escrito, hoy por hoy no es la cantidad de personas altas que tú tengas en el equipo, sino los que mejores tiren de larga distancia se pueden llevar ese partido y creo que ambas escuadras lo pueden hacer, pero veo un poquitico más en esa forma al equipo del este comparado con el equipo del oeste. Pero en la reserva está Bam Bam Adebayo en el este de Miami, Paolo Banchero de Orlando Magic, Scottie Barnes del equipo de los Toronto Raptors, Jalen Brown del equipo de Boston Celtics, Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York, Tarik Maxey, Donovan Mitchell de Cleveland, y Julius Randle y Trae Jones, que es uno de los que han reemplazado, porque Julius Randle tampoco va a estar debido a las lesiones que tiene. Y las reservas del equipo del oeste está Devin Booker, también tenemos a Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, que está entre comillas también porque estaba lesionado en los últimos dos partidos, y Cal Anthony Town. O sea, si tú ves la reserva, siempre son hombres más grandes, hombres supermente atléticos y con tremenda experiencia. Yo veo en lo que es la reserva y en el quinteto titular el equipo del oeste ganando lo que es este partido tan esencial como es el Juego de las Estrellas, que hasta ahora el este lleva la mayor cantidad de victorias con 37 victorias y el oeste ha ganado solamente 29, o sea que le llevan 8 por encima. El último lo ganó el este gracias a Jason Tatum, que marcó un récord en la NBA en el Juego de las Estrellas con 55 puntos en el juego total, o sea que fue un récord de Jason Tatum en un partido que ya lleva ya en los 7 años que hizo en la NBA, y los 7 ha ido al Juego de las Estrellas. Este Juego de las Estrellas, por supuesto, hay que destacar que Kareem Abdul-Jabbar era el que tenía ese récord, pero con este partido LeBron James se convierte en el jugador con más Juego de las Estrellas, ha sido consecutivamente 20 veces. Kareem Abdul-Jabbar tenía el récord con 19, estaba empatado con LeBron, Kobe Bryant después 18, Tim Duncan con 15, Shaquille O'Neal también con 15, Garnett también obtuvo esa misma cantidad. Y por supuesto, este Juego de las Estrellas, desde el 2020, el MVP lleva el nombre de Kobe Bryant.
Así es.
Así que va a ser interesante. Yo creo que el oeste debe ganar ese partido, pero como vuelvo y repito, nada está escrito. Veo al este con tiradores más fuertes en larga distancia, y eso hay veces que en este partido es un punto muy a favor. Pero en cuanto a hombre por hombre, está este equipo del oeste mejor que el este.
Bueno, dime, tu bolita de cristal, ¿qué dice en la segunda etapa de la temporada regular después del Juego de Estrellas? ¿Qué podemos esperar y qué equipo tú crees va a reforzarse o qué equipo va a caer?
Bueno, en la conferencia del este te puedo decir que los Boston Celtics son los favoritos.
No, espérate,
voy ahí. Está Milwaukee. Nueva York ha sido uno de los equipos con mejor de beneficiario en el sentido de los jugadores que obtuvieron en el día de febrero 8, que fue el límite para hacer intercambios en la NBA. Creo que Nueva York fue el equipo que más ganó. Y el equipo que yo lo vi que perdió, porque no hizo ningún cambio antes ni después, me refiero a los Lakers de Los Ángeles. Vamos a ver, ojalá que les salga bien esto que han hecho los Lakers, que no hubo ningún cambio. Pero fue para mí el equipo que más perdió de no poderse armar. Pero vea, veo a los Celtas de Boston.
¿Cuál es la fecha tope para hacer canjes y cambios en la NBA?
Fue febrero 8. Ahora, siempre pueden haber cambios, ¿ok? Pueden haber cambios durante lo que queda de temporada, pero tiene que ser un mes antes de que comiencen los playoffs. Pero sí, pueden haber cambios. Ahora, los equipos, muchos equipos que no tuvieron a nadie, van a estar visualizando porque ya hay muchos jugadores que lo han dado el waiver, o sea, lo han quitado. Pues en estos cambios que hicieron, le dijeron, no me interesa que tú estés en este equipo y te vamos a echar.
Claro.
¿Ok? Y eso, hay veces que los equipos que están contender, como Milwaukee, como Nueva York, como Filadelfia, como Indiana, como el mismo Miami, pueden capturarlo por el mínimo. Cuando digo el mínimo, puede ser un millón y medio, máximo 2.5 millones, 3, y eso es lo que están viendo los equipos que son contender para ver quién se puede quedar. Y por el oeste, me ha sorprendido que a esta etapa los Minnesota Timberwolves sigan en primer lugar. Oklahoma City Thunder ha sido otra sorpresa. Los Clippers se ven muy fuertes. Los Denver Nuggets y los Soles de Phoenix son los 5 equipos que yo veo definitivamente que van a dar mucho de qué hablar en la conferencia del oeste. Pero en el este, definitivamente Boston, Milwaukee, los Knicks o Filadelfia.
Muy bien, muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.